And I learned how to get along. So you're back out of space. I just walked in to find you here with that.
El jueves de la semana pasada dábamos la noticia de la despenalización de la homosexualidad en el segundo país más poblado de nuestro planeta Tierra, en la India. Se tumbaba una sentencia de hace 5 años que daba validez a la ley británica de hace 1.5 siglo, que castigaba y criminalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo. Evidentemente, hablamos sobre los derechos humanos y nuestra especie, son derechos humanos de lo que vamos a hablar, y nuestra especialista es ella, Maitena Salistas.
Salistas. Uy, gracias por lo de listas. Estás liado, el huevo, la gallina.
Con el chiste gallina, gallumbo, estas
Salinas
son,
o Salistas,
son
¿qué
muy traicioneras. En fin,
Maitena, hasta el día de hoy, Salinas.
¿Sabes lo que pasa, Maitena? Que ya te he ubicado los viernes, porque vamos a decir a la audiencia ya que Maitena va a seguir aquí en
Rafiti. Ha tenido unas Salinas de calzada. Esto empieza a ser empanada de Móstoles, ¿eh? Cuidado.
Bueno, yo ya verás cuando te toque los viernes. Que luego sigues aquí en el nuevo curso de graffiti, pero bueno, estaremos contigo los viernes. Bueno,
sí, eso es.
Si llegamos vivos y vivas. Bueno, en fin, Maitena, que estábamos escuchando Will Survive, ese clásico de Gloria Gaynor, pero en una versión diferente con Michael Stipe y Rem en directo. Maitena, que vamos a hablar de los derechos LGTBI en el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues con motivo de esa despenalización en la India.
Sí, pues bueno, bueno, a día de hoy ya también se habla de los derechos LGTBIQA+, ¿vale? Que también sería intersexuales, queer, asexuales, más, plus, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, pues lo que tú comentabas, Galder, que el jueves pasado pues fue noticia la despenalización de la homosexualidad en la India. Pues una prohibición datada en el siglo XIX, como bien decías. Uh-huh. Según el Código Penal Indio, que este data de la era colonial británica, la homosexualidad podía ser castigada hasta con cadena perpetua. Uh-huh. Esto que suena completamente arcaico todavía es una realidad en muchísimos países del mundo. En este caso concreto, el artículo 377 de su Código Penal decía que cualquier relación carnal contra el orden de la naturaleza estaba prohibido.
Yeah.
Bueno.
Siempre se utiliza esto, ¿no? De contranatura, ¿verdad? O se ha utilizado mucho. Bueno, se sigue utilizando.
¿Pero qué es contranatura? Ajá. ¿Contranatura qué es? ¿La opinión de determinadas personas heteropatriarcales que deciden lo que los demás deben querer o desear? Pues es algo que yo sin duda pongo en tela de juicio, ¿no? De esta manera, pues bueno, la India se ha convertido en el estado número 124 del mundo, ¿no? En el que los actos homosexuales no son criminalizados. Entonces, pues bueno, es una buena noticia, pero simplemente nos recuerda lo mucho todavía que queda por hacer. Uh-huh. Esto hay que entenderlo también en un desarrollo y un contexto histórico, ¿no? En lo referente a los derechos humanos, que es lo que yo quiero un poco aquí, ¿no? Dar a conocer o hacer pedagogía, sí, para que sepamos, vale, los derechos humanos están ahí, pero ¿qué han hecho respecto a todo esto?
Y supongo también, Maitena, que habría que analizar también esta sentencia de la India que habla del ámbito privado también, ¿no? Uh-huh. En fin, que públicamente, desde luego, no está superado en absoluto, ¿no?
Bueno, yo creo que siempre ha habido muchísima hipocresía respecto a estos temas a nivel social, diría yo, a nivel legislativo, sin duda. Esto no deja de ser un poco todo aquello que vaya en contra, ¿no? Como hemos hablado de otras veces, de la ordenación social, ¿no? En la que nos basamos desde hace muchos miles de años, que es el patriarcado. Pues bueno, claro, si te sales un poco de ese modelo de familia, ¿no? De hombre-mujer, de pareja. Bueno, ya en la historia yo creo que se empezó a hablar del heteropatriarcado, pero como una forma, es decir, lo que hace es, nos dice cómo debemos vivir nuestra vida afectivo-sexual. Uh-huh. O sea, cómo tenemos que ser familia, cómo nos tenemos que relacionar y cuáles, qué modelos debemos evitar. Uh-huh. Es decir, cómo ser un hombre y una mujer como Dios manda.
Claro, el sexo siempre ha pensado en la reproducción, por supuesto.
Efectivamente, ¿no? Porque fíjate, la sexualidad como un asunto moral o pecaminoso no tampoco es una concepción exclusiva del catolicismo, que a veces pensamos, ¿no? También otras religiones abrahámicas, uh-huh, como el islam y el judaísmo, también se sitúan en posiciones muy similares, ¿no? Y nos dicen que las guías son pues el Corán y la Biblia, ¿no? Como uh-huh, sabemos. Claro, hasta la Revolución Francesa se consideraba un asunto moral. Y solo se aceptaba, como bien dices, dentro del matrimonio o con un propósito procreador. Y en la Ilustración, con esto que la razón empieza a ganar terreno a la fe, ¿no? Se empieza a buscar esa libertad individual, esa igualdad, autonomía, ¿no? Realización personal. Pero se da una sustitución de la religión por la ciencia. Realmente la ciencia sigue de alguna manera legitimando esas relaciones jerárquicas y desiguales, ¿no? Apoyándose en leyes biológicas universales. Entonces, las personas no heterosexuales estaban fuera de cualquier reconocimiento, ¿no? O legitimidad social. Claro. Mientras los discursos religiosos y biomédicos sobre la sexualidad pues se mantienen vigentes hasta nuestros días, porque las cosas a día de hoy todavía podemos oír, ¿no?, discursos de este tipo, desgraciadamente, no va a ser hasta cuando llega el siglo XX cuando aparece una reivindicación, que sobre todo además es defendida por las mujeres y por minorías sexuales, ¿no?, que empiezan a decir que la sexualidad es un derecho. Uh-huh. Y de esta manera, pues bueno, ya en las conferencias internacionales de Naciones Unidas, que se empiezan a llevar a cabo en 1990, ese mismo año es cuando la Organización Mundial de la Salud reconoce la homosexualidad no como una enfermedad mental. He de decir además que este pasado junio, ¿vale?, en este 2018, uh-huh, hace un par de meses o tres, la transexualidad también salió por primera vez de, claro, esa lista de enfermedades mentales.
Sí, fíjate, ¿no? Estamos hablando de hoy mismo, ¿no?
Sí,
y la homosexualidad hace solo 28 años, ¿no?
Claro.
Es terrible, ¿no?
Claro, entonces ya es en el 2006. Es, quizá, fijaros, solo hace 12 años, ¿no?, con los principios de Yogyakarta, se empiezan a recoger 29 derechos humanos que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, ¿no?, no pueden disfrutar en la mayor parte de los países del mundo. Y ya en el 2008 es cuando Francia, pues bueno, presenta una propuesta a la Asamblea General de Naciones Unidas para condenar ya las violaciones de derechos humanos. Pero no creas, porque solo lo firmaron 66 países. Hasta el 2011... Es decir, hasta hace solo 7 años, cuando Sudáfrica presenta una propuesta en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para estudiar a nivel mundial la situación de las personas LGTB, pues hasta entonces no se aprueba con total mayoría, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos hablando que la lesbofobia, transfobia, homofobia, bifobia, ¿no?, bueno, se basa, yo creo, en esa heteronormatividad, ¿no?, que deberíamos desarticular. Deberíamos desarticular el patriarcado, uh-huh, para poder conseguir, ¿no?, que esto se vea con total, ya no voy a decir una normalidad, porque lo normal es siempre un poco, y que lo que no es normal, ¿qué pasa? Que no es anormal, es, ajá, decir, es algo malo. No, esto, ya, debería naturalizarse.
Maite, aparcate un segundo, Bat, ahora que estás utilizando el término heteronormatividad, nos dicen aquí en el WhatsApp que no entienden bien el concepto del heteropatriarcado o que no pueden con él. Dicen, ¿es una burda redundancia o acaso existe el homopatriarcado?
El patriarcado ya es homo de por sí. Uh-huh. Es decir, estamos hablando que el patriarcado es el pater de familia, ¿no? Es decir, la figura del hombre que, digamos, que es el que está en la cima de una composición jerárquica, ¿no? Y que sería con forma de pirámide, piramidal. Entonces, patriarcado ya de por sí, el pater ya está ahí, subyacente. Uh-huh. Cuando se habla de heteropatriarcado, se habla que se incide en el hecho que además hay una heteronormatividad, es decir, que lo natural y lo normal se entiende que se ha de ser heterosexual, uh-huh, ¿no? Es componer una familia de hombre-mujer y que solo esa práctica es la que está, bueno, es la que se supone que debería ser la correcta, ¿no? Y eso es lo que defiende el patriarcado, porque el patriarcado, claro, se basa en una organización, como bien sabemos, de familias determinadas, de determinada forma, uh-huh, organizadas, ¿no?
Sí, te lo quería comentar también, ¿no? Para sí, que pudieras dar la explicación, Maitena. Bueno, como decíamos, ¿no?, hace 28 años que deja de ser considerada enfermedad mental la homosexualidad por la OMS. Como decíamos, la transexualidad hoy mismo. Antes hablabas de la Revolución Francesa y en el 1792, ¿no?, 3 años después de esa revolución, Francia lo despenaliza. Uh-huh. En España, en el 79, se despenaliza la homosexualidad, ¿no? Pero todavía la de lugares, la de países que hay en el mundo, ¿no?, que criminalizada, penalizada, incluso con la pena de muerte.
Totalmente. En Europa, por ejemplo, sí fue la pionera. Holanda fue en 2001 el primer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual. Estamos hablando de legalizar. Claro, una cosa es la legislación y otra cosa es que la sociedad realmente acepte esto como algo natural, ¿no? Otros estados europeos pues siguieron, Bélgica, España, Noruega, Suecia, bueno, ya sabemos. Pero fíjate que el Reino Unido, que a día de hoy, excepto Irlanda del Norte, también tiene legalizado el matrimonio homosexual, no hace tanto, solo hace 50 años, hacía terapias de conversión. Bueno, uh-huh. aquí también en España se llevaban a cabo, ¿no?
Bueno, y todavía se llevan.
Y todavía se llevan en muchas partes del mundo. Entonces, pues, por ejemplo, en África, fíjate que unos 30 países prohíben la homosexualidad a día de hoy. Uh-huh. Es realmente escalofriante, ¿vale? Pues estamos hablando que esto lleva a muchas personas a, bueno, lleva a asesinatos, lleva a una victimización, lleva a suicidios. Es decir, esto va en contra de la salud, ¿no? La salud a todos los niveles, física, mental y emocional. Uh-huh. Bueno, incluso en el caso de Sudán, Somalia y Mauritania, es sancionable con la pena capital. O sea, te matan, así, ¿no? Y encima de una forma legal, supuestamente.
Claro.
Entonces, bueno, en América, por ejemplo, en el 2015, que estamos hablando ayer también, la Corte Suprema legalizó el matrimonio gay en todo el país.
Uh-huh. En fin, Maitena, tendríamos que hablar también, creo, que, no sé si, de la educación, ¿no? La educación, antes hablábamos de la prevención del bullying también con el programa Kiva.
Sí.
Y creo que también la educación en la diversidad sexual ayudaría mucho, ¿no? Como bien también nos decía Águeda, al fin y al cabo, todo lo que se da en las escuelas, en las ikastolas, no es más que reflejo, ¿no? De la sociedad en la que vivimos. Con lo cual, la educación en la diversidad sexual creo que no solo sería para el ámbito escolar, ¿no?
No debería ser solo para el ámbito escolar, pero es verdad que si eso de alguna manera nos inspira desde chiquis, ¿no? Pues siempre nuestro carácter y nuestra forma de entender la realidad puede ser mucho más tolerante, ¿no? Si se da desde edades tempranas. Fíjate que aproximadamente 2 de cada 3 estudiantes LGTBI son víctimas del bullying o agresiones homofóbicas en las escuelas, que van desde insultos, golpes, rechazo y, claro, lo que comentábamos, puede llegar al suicidio. Entonces, a fin de evitar la violencia hacia los estudiantes, bien sean personas que realmente se sientan así, se identifiquen así, o que son percibidos como tal por sus compañeros, ¿no?
Claro.
A veces es simplemente el hecho de, por ejemplo, ¿no? Un chico que, en este caso, pues que se pueda, ¿no? Que pueda sentirse como tal, se identifique con su sexo y que de alguna manera, porque tiene una forma diferente de expresarse, ya se le insulta además utilizando estos términos, cuando esto no es ningún insulto. Querer de una forma diferente a la norma establecida, ¿vale?
Claro, la diferencia se castiga, ¿no?
Siempre, siempre se castiga. Y realmente es una gran pena porque estamos perdiendo muchísimo valor. Valor humano, valor emocional y una forma diferente de entender la realidad. Porque creo que tampoco podemos decir que hayamos triunfado como sociedad en un lugar donde las personas tienen tantos problemas para comunicarse emocionalmente entre sí y cada vez las depresiones es algo más común, ¿no? Y ya la Organización Mundial de la Salud alerta contra esto. Entonces, algo no estamos haciendo sin duda bien. Entonces, pues bueno, hablamos al fin y al cabo de ideología. O sea, no es una cuestión de ideología, quiero decir, sino de salud pública y de derechos humanos. Y eso sí me gustaría recalcar. De hecho, la UNESCO, a través de muchas experiencias exitosas en la educación, ¿no? En la diversidad sexual, en lugares como Australia, hasta Tailandia, Uruguay y demás, se está dando cuenta que garantiza el derecho, ¿no? A toda persona, a todo niño o niña, ¿no? A recibir una educación desprovista de manipulaciones, de prejuicios. O sea, hay una visión muy reduccionista en todo esto. O sea, son dogmas, son cosas que las aprendemos igual desde el miedo. Yo entiendo que hay muchas personas que ante lo desconocido sienten miedo, lo entiendo, pero no comparto que quizás su falta de mirarse hacia adentro, ¿no? De ser capaces de aceptarse primero a sí mismos y a sí mismas y luego a los demás, y no entiendan que la diferencia es algo a sumar. Yo todavía me cuesta a día de hoy, ¿no? Porque considero que, bueno, es que tenemos ya que integrar la diversidad. Y hay que abordarla desde el respeto, desde el reconocimiento de lo natural y saludable. O sea, no lo entiendo de otra manera. Y los derechos humanos es por lo que abogan, ¿no?
Bueno, pues con motivo de la despenalización de la homosexualidad en la India, hoy con Maitena Salinas estamos hablando de este derecho humano, de la libertad a la afectividad y a la sexualidad, de la diversidad de las personas. Maitena, ¿por qué no nos recomiendas alguna peli relacionada con el tema antes de terminar el día de hoy?
Pues sí, será un placer. Mira, bueno, yo voy a empezar por recomendaros un festival, ¿vale? Ajá. Es un festival internacional de cine gay, lesbo, bi,
pero
trans.
Que lo cierras tú.
Que os lo tengo que decir. Yo llevo ya 5 años...
Haciendo la gala de clausura.
Eso es, la gala de clausura. Esto es cine Guac, tenemos
que estar...
Pues
si te tuvimos aquí en Graffiti, además, creo, ¿no?
Es verdad, vale. Hicimos conexión por teléfono. Vale, es verdad, vale. Sí, que me pillasteis cambiándome en un... Sí,
estabas en un cambiador.
En un cambiador y tuve que salir corriendo, sí, efectivamente. Sí,
momentazos es... de la radio, sí.
Pues sí, maravillosos. Vale. Y la verdad, recomendar a todo el mundo que se acerque a este festival, que suele ser en febrero. Encontraremos muchísimas películas, documentales de esta temática, nos ayudarán a abrir los ojos y a hinchar el corazón, que es lo importante. Y luego, por lo demás, bueno, películas. Pues, bueno, una que me encantó y además me pareció divertidísima, que creo que cuando encima haces abogas por los derechos humanos y haces encima que todo eso tenga un cariz humorístico, me parece ya lo más, ¿no? Y una es Pride, no sé si la conoces. Esta película
sí,
es de 2014.
Sí, sí, sí. Es un peliculón.
Es un peliculón.
Es un peliculón.
Que además
sí.
Está basado en hechos reales. Y fue un colectivo homosexual y un grupo de mineros en los años 80 en el Reino Unido que se unen para dar visibilidad a la homosexualidad, ¿no? En aquella época tan complicada. Y otros porque estaban en lucha contra las medidas de Thatcher. Bueno, es fantástica esta película, Pride. Luego otra, Mi nombre es Harvey Milk, que le sirvió el Oscar a Sean Penn y que cuenta la historia del primer hombre abiertamente gay en ser elegido para un cargo público en Estados Unidos. Muy, muy recomendable. Otra es The Imitation Game, ¿vale? Esta se basa en hechos reales también y, bueno, aunque no gira igual todo el rato sobre la condición sexual de su protagonista, habla de Alan Turing. Bueno, Alan Turing fue quien realmente, consiguió, terminó suicidándose, pero porque esta hipócrita sociedad le dio la espalda, pero contribuyó a salvar millones de vidas y a ganar la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi. Entonces, es decir, hay muchísimo que ver. Y yo lo que sí me gustaría desde aquí, sin duda, es que si alguien ve algo sucio, algo feo, en que dos personas se quieran o se deseen libremente, es que de verdad se lo tiene que mirar.
Pues que se lo mire, claro.
¿A quién le importa lo que yo diga?
Con ritmo de tango te vamos a despedir, Maicena Salinas, con esta versión de ¿A quién le importa? Una canción convertida en un himno. Como viene el boletín informativo de las 6 de la tarde, no nos va a dar tiempo a leer los mensajes, pero sí que nos vas a hacer un número y ya decimos a la audiencia que pare de mandar esos mensajes. Maitena, del 1 al 47. Bueno, pues...
44.
Ah, la
44.
Pues, además, les ha ordenado al revés, vale. Pues el 44, Maitena Salinas, Esquerri Cascón, la semana que viene volveremos a conectar contigo. Decimos desde dónde, además, ¿no?
¡Ay! Desde Ginebra,
desde
la ONU.
Desde Ginebra, desde la ONU. Bueno, pues Maitena Salinas, la semana que viene estará en la ONU, pero también aquí, en Graffiti, en Radio Euskadi. Maitena, Esquerri Cascón.
Zuei.
Muso handi bat, datorren astelarte. Agur.